Quiero pedirle que abran sus Biblias en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer el capítulo completo, que son 10 versículos. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos comportamos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con el gozo que da el Espíritu Santo. De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia de Tesalónica, vemos su fundación en Hechos capítulo 17. Fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. Él llega allí con sus acompañantes y durante 3 semanas, óigame bien, durante 3 semanas predica el Evangelio en la sinagoga. Y allí se convierte en un grupo de personas. Dice Hechos 17:4. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, asimismo un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas. Que resulta que inmediatamente se levanta la oposición. Celosos, dice el texto de Hechos 17:5, entonces los judíos que no creían tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltaron la casa de Jasón e intentaban sacarlos del pueblo, pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos trastornan al mundo entero, también han venido acá. Pablo y Silas tienen que salir huyendo de noche. Los hermanos los envían de Tesalónica a Berea. ¿Qué usted pensaría si yo le dijera que esta era una iglesia digna de imitar, a pesar de que Pablo estuvo allí solamente 3 semanas, predicó el Evangelio y miren cómo tuvo que salir huyendo? ¿Qué usted diría de esta iglesia? ¿Sobreviviría? ¿Cómo estarían los hermanos que también iban a sufrir persecución en esa iglesia? La salutación de Pablo nos dice cómo estaba la iglesia. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oigan lo que dice Pablo en el versículo 2 de 1 a los Tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios. Pablo, como vamos a estudiar, da gracias por esta iglesia porque eran un ejemplo en su fe. Era una iglesia digna de imitar. Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando del grupo de personas que la componen. Cada uno de nosotros, los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, tiene un testimonio individual que dar. Y tenemos también un testimonio colectivo que dar como iglesia. Querámoslo o no, esta iglesia tiene un testimonio que dar en la sociedad, en el medio donde se encuentra. Y esto porque las personas a nuestro alrededor nos están mirando, nos están observando, ven nuestra conducta, se forman una opinión de nosotros y por consiguiente se forman una opinión de nuestro Señor Jesucristo en función de lo que ven en nosotros, por la forma como nosotros modelamos a Jesucristo. La iglesia de Tesalónica fue un ejemplo en su tiempo, como vamos a estudiar, y lo es para nosotros también en el día de hoy. Un ejemplo del testimonio que debe tener una iglesia en el mundo. Nuestra iglesia, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, tiene 32 años predicando fielmente la palabra de Dios. Y yo quiero que nosotros en este día nos evaluemos a nivel personal para ver qué tanto nos estamos nosotros conformando al modelo bíblico. El estudiar estos versículos debe servirnos de inspiración para seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Y repito, para que podamos ver si nosotros somos como la iglesia de Tesalónica, una iglesia digna de imitar. Pablo da gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica, porque él reconoce que todas las bendiciones, que todos los beneficios que esa iglesia tenía, venían por la gracia de Dios. Y lo primero que quiero que estudiemos es la acción de gracias que Pablo da. Y para los que llevan notas, el primer punto sería, Pablo da gracias, dos punticos, se los voy a poner cómodo, porque era una iglesia caracterizada por la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo da gracias por la obra resultante de su fe. Aunque el objeto de su fe era Dios, esa fe motivaba una obra. Obras que vienen como resultado del poder transformador de Jesucristo en la vida de una persona, por la obra de regeneración. Nosotros sabemos que la salvación es por la gracia de Dios, como dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, esa fe produce fruto. Dice Efesios 2:10, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y aquí él describe el tipo de obra que hacían los tesalonicenses como fruto de su fe. No dice específicamente qué obra era, pero puede haber sido obras de caridad, visitar y cuidar a los enfermos, hospedar a aquellos que lo necesitaban, confortar a los desamparados, ayudar a los pobres y afligidos, estar con aquellos que iban a morir, instruir a los débiles. El comentarista Hendrickson nos dice que probablemente el apóstol pensaba también en la obra de propagación del Evangelio y una obra que fue realizada, esa predicación, en medio de una gran persecución. Pero era la obra resultante de la fe. La fe que salva, hermanos, es la fe que actúa. Es la fe que nos lleva a trabajar para Dios. Es como dice Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo está tu fe? ¿Es una fe viva? ¿Es una fe que está dando frutos continuamente? ¿Es una fe que se manifiesta en obediencia a Dios, en amor a Dios, o es una fe falsa? Tú estás aquí en la iglesia y tienes 4, 5, 6, 8 años, pero tú no tienes una comunión estrecha con Jesucristo. Tú no obedeces a la palabra de Dios. ten cuidado porque puede ser la fe de los demonios. Dice más adelante el texto de Santiago que los demonios creen y tiemblan. Yo creo que esta iglesia ha mostrado el resultado de la obra de la fe. Obras de misericordia, obras de ayuda a los santos, obras de hospitalidad, de confortar y consolar a aquellos que están en aflicción, de la predicación fiel de la palabra de Dios. Pero nos dice el apóstol también que otra característica de esa iglesia por la cual él daba gracias era por el trabajo motivado por el amor. Ellos estaban haciendo un trabajo que era pesado, molesto, fatigoso. Estaban sufriendo por el nombre de Jesucristo. Estaban haciendo un esfuerzo agotador. ¿Y cuál era la motivación para ellos hacer ese esfuerzo? El amor. El amor sacrificial que nos lleva a vivir para otros. El amor que me hace actuar por encima de mis sentimientos. Y ellos estaban haciendo un trabajo pesado, duro, por amor al prójimo, por amor a los hermanos, por amor a la comunidad. Ellos habían aprendido la lección que Dios les había enseñado. Dice la Escritura que Jesucristo nos amó y mostró ese amor ¿cómo? Porque se entregó por nosotros. Dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué hizo? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Efesios dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Y qué es andar en amor? O como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amor aún a los enemigos, amor a aquellos que nos persiguen, amor a aquellos que nos quieren hacer mal. Como dice el Señor, amen a sus enemigos y oren por aquellos que los persiguen. Pablo da gracias por esa iglesia, porque era una iglesia de Cristo y estaba caracterizada por la obra de su fe. La obra resultante de la fe, motivada por el amor, y caracterizada también por una constancia, óigame bien, constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia es la habilidad de mantenerse firmes, perseverar ante el sufrimiento, perseverar ante una situación difícil, perseverar ante la tentación. Y estos hermanos estaban demostrando su constancia en la esperanza en Jesucristo, en que ellos estaban sufriendo persecuciones y la estaban soportando. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Qué los llevaba a ellos a mantenerse firmes, constantes, peleando la batalla de la fe? Su esperanza en el Señor Jesucristo. Ellos tenían una esperanza que era algo firme, algo cierto, algo real. No era algo vago. Ellos sabían que Cristo había prometido que Él volvería para estar con su pueblo. Y ellos tenían un ancla firme en su alma esperando al Señor. No importa que estuvieran en un mar en tempestad lleno de problemas. Ellos estaban confiando en Cristo. Y algo así fue lo que sostuvo al apóstol Pablo. En 2 Timoteo 4:8, Pablo dice, yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Algo cierto, no una ilusión. Pablo estaba dispuesto a someterse a todo tipo de presiones porque tenía su esperanza puesta en Jesucristo. Y un autor, hablando de esa constancia en la esperanza en Cristo, dice lo siguiente, y quiero que me presten mucha atención. No es la paciencia del que se sienta y agacha la cabeza con derrotismo, presto a soportar hasta que pase la tormenta que se avecina sobre él. Es el espíritu que puede sobrellevar las cargas porque tiene una esperanza cierta, real, no una simple resignación. No es el espíritu del que se sienta donde le encuentra la tragedia, dispuesto a soportar estoicamente, sino que soporta la adversidad, porque sabe que está siguiendo un camino que conduce a la gloria. No es la esperanza, no es la paciencia del que aguarda resignado el fin, sino del que espera radiante un nuevo y mejor amanecer. Esta clase de paciencia, fruto de la esperanza, ha sido llamada constancia viril bajo la desgracia. Es la cualidad que mantiene a un hombre firme contra los elementos. Es la virtud que puede cambiar en gloria la desgracia más grande, porque más allá del dolor ve la meta, ve a Jesucristo, y eso lo hace soportar todo, porque algún día estará cara a cara con su Salvador. Imagínense qué glorioso. ¿Cómo estaba esa iglesia siendo perseguida y se mantenían constantes? Eso debe ser un ejemplo para nosotros, mis amados, para mantenernos constantes en persecuciones, en aflicciones, en problemas familiares, en problemas financieros, de rechazo, de maltrato, de salud. Es la hermana que vive con un esposo inconverso que le hace la vida imposible. Debemos estar constantes en la esperanza que tenemos en Jesucristo. No importa que todo aparente estar en contra de nosotros, mantenernos constantes cuando aparenta que ya no hay más nada que hacer, porque nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo, está en nuestro Señor Jesucristo. Los misioneros dan gracias por esas características de la iglesia, por su fe, por su amor, por su esperanza, pero agradecen también, hay una segunda razón de acciones de gracias. Versículo 4, dice, sabemos, hermanos amados, de la elección de ustedes. Pablo da gracias también porque esa es una iglesia elegida por Dios. La semana pasada cuando hablamos, estudiamos a Malaquías, hablamos de la elección de Dios. Esos tesalonicenses habían sido escogidos por Dios para salvación en amor, sin ningún mérito de parte de ellos. Dios los había escogido, los había llamado a salvación. Había sido una iniciativa de Dios. Y en 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14 dice, habla de esa elección también. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Gracias por qué? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Para esto Él os llamó por medio de nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Efesios, que Él los escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fueseis santos y sin mancha delante de Él. Por amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Nadie puede ir a Dios si Él no lo atrae. Como dice Cristo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Y Pablo da gracias por esa elección, por esa elección de Dios en ellos. Y dice cómo se llevó a cabo esa elección. Ellos fueron llamados mediante la predicación del Evangelio de Jesucristo que le fue presentado por ese grupo de misioneros. Esa fue una iglesia que recibió la palabra de Dios que fue predicada. Versículo 5. Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben, ¿qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos? Ellos le llevan el Evangelio, mis amados, las buenas nuevas de salvación. Y no se lo llevan con mucha palabrería humana, con mucha sabiduría humana. No eran simples palabras. Era un mensaje que traía salvación. El Espíritu Santo tomaba esa palabra en la medida que era predicada y la aplicaba en la vida de esas personas. En poder, en el Espíritu Santo que revive a los muertos espirituales. dice un autor, el Evangelio no es la presentación de una idea, sino la operación de un poder. Cuando se predica el Evangelio, el poder de Dios está obrando para la salvación de los hombres, arrancándolos de los poderes de la destrucción y trasladándolos a la nueva era de la vida. Usted puede hablar mucho, muchas palabras, muy bonitas, pero esa palabra debe de acompañada del poder del Espíritu de Dios que transforma los corazones, de manera que los pecadores puedan entender esa palabra. El Evangelio, poder de Dios para salvación. No te preocupes si tú no hablas muy bonito, si tú no hablas muy bien, si tú no tienes muchas palabras, si tú no tienes una buena ortografía, tú lo que tienes que hacer es predicar el Evangelio de Jesucristo a las personas que están a tu alrededor, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo le dice a los corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y eso fue lo que él hizo, predicar el Evangelio en plena certidumbre. Ellos estaban predicando el Evangelio a los tesalonicenses, y esa palabra de Dios estaba obrando en la vida de las personas. Pablo da gracias por las características de esa iglesia. Da gracias porque habían sido elegidos por Dios. Él explica cómo habían sido llamados a través del Evangelio, cómo se había manifestado ese Evangelio con poder, con el Espíritu Santo y en plena convicción. Pero fíjense algo que él les dice a ellos. ¿Cómo bien sabéis qué clase de personas fuimos entre vosotros? Ellos le están diciendo a los tesalonicenses lo siguiente. Fíjense que nosotros no solamente le predicamos el Evangelio. Miren el tipo de personas que nosotros fuimos entre ustedes. Miren el testimonio que nosotros teníamos entre ustedes. Lo que yo le predicaba, yo lo vivía o trataba de vivirlo aún con mis imperfecciones en la vida frente a ustedes, de modelarlo. Es lo que le está diciendo. Porque hay muchas personas que predican el Evangelio, que hablan muy bien, pero resulta que su testimonio es fatal. Muchos hermanos, muchas personas, tienen un mal testimonio, entonces no modelan a Jesucristo. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La acción de gracias de Pablo por esa iglesia, por esas características. La acción de gracias de él por la elección. ¿Cómo se había llevado a cabo eso mediante la predicación del Evangelio? Ya habían sido llamados a salvación. Y yo quiero que veamos en tercer lugar el resultado de la predicación apostólica entre los tesalonicenses. Recuerden, es una iglesia en la cual Pablo predica por 3 semanas, 3 sábados en la sinagoga y se va. No recibió mucha enseñanza directamente. No tenían una persona ahí todo el tiempo predicándole. Pero fíjense el resultado de esa predicación en medio de ellos. Primero, versículo 6. Era una iglesia que había imitado a sus líderes y a Dios. Miren lo que dice Pablo. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor. Ustedes han llegado a ser la misma clase de personas en cuanto a la imitación. ¿Qué es imitar? Bueno, es actuar, es comportarse a semejanza de una persona. Entonces, los tesalonicenses habían sido imitadores reales de la piedad de esos líderes. Habían sido imitadores reales de Jesucristo, siguiéndolo en su modelo de sufrimiento y de adversidad. Fruto de esa elección de Dios, fruto de esa obra de transformación en su vida, de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ellos habían nacido de nuevo, habían tenido vida espiritual, había empezado un proceso de santificación del espíritu. Ellos empezaron inmediatamente a despojarse del viejo hombre, a renovarse en el espíritu y a vestirse del nuevo hombre. Ellos eran, recuerden, paganos idólatras y su vida empezó a ser muy diferente de las personas que estaban a su alrededor. ¿Por qué? Porque eran imitadores de Jesucristo. ¿Eso se puede decir de ti? ¿De que tú eres un imitador o una imitadora de Jesucristo? Cada día ellos estaban creciendo en santidad. Cada día ellos estaban siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor en el Espíritu. Cada día estaban creciendo en su fe. Pero no solamente eran imitadores. Fíjense lo que dice el versículo 6. Era una iglesia que sufrió con gozo por Cristo y por su causa, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con el gozo que da el Espíritu Santo. Y la palabra tribulación que se utiliza aquí es una presión muy intensa. Ellos experimentaron una persecución muy severa. Recuerden lo que dijimos al principio, que Pablo se va y ellos están siendo perseguidos. Si vamos a 1 Tesalonicenses 2:14, dice: vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de lo de nuestra nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Estos hermanos estaban soportando esa persecución con la alegría, con el gozo que da el Espíritu Santo. Como puede haber muchos hermanos y hermanas aquí, sufriendo persecución en su trabajo, siendo rechazados y maltratados por su familia, por su fe, en diferentes situaciones. Y aquí dice que ellos soportaron esa persecución con el gozo que da el Espíritu Santo. Fíjense que la fuente del gozo no es el sufrimiento, es el Espíritu Santo. Fruto de la presencia del Espíritu en mi vida, yo tengo el gozo como un fruto. El gozo es agradecimiento, deleite, felicidad en Dios. Un gozo que viene de saber que yo soy amado por Dios, de que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados sin yo merecérmelo. Gozo de saber quién es Dios, lo que ha hecho en mi vida. Y gozo que viene de saber que estoy cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Qué sostuvo a Pablo y a Sila antes de ir a Tesalónica? Si ustedes recuerdan, ellos estuvieron en Filipo, y en Filipo fueron encadenados, puestos en una cárcel, en lo más profundo de la cárcel. Sus pies fueron puestos en un cepo. Y ahí estaban ellos a medianoche, quejándose, entristecidos, no, glorificando, cantando himnos a Dios, un ejemplo de gozo en medio de la tribulación. Hubo un momento en el cual los apóstoles fueron llevados ante los líderes judíos, fueron azotados y le ordenaron que no predicaran más el Evangelio de Jesucristo, y después de eso los soltaron. Y cuando los apóstoles salieron de ese consejo donde lo habían azotado, ¿qué pasó con ellos? ¿Salieron tristes, cabizbajos? No, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Gozaos, dice Pedro, cuando soy participante de los sufrimientos de Cristo. Esta iglesia imitó a sus líderes. Esta iglesia sufrió con gozo por Cristo y por su causa. Ustedes saben, hermanos, que un gran testimonio que nosotros podemos dar frente a los inconversos es el gozo, la alegría de estar en el Señor. Y hay cristianos que viven cabizbajos, hay cristianos que viven como aburridos, como amargados, como una carga. La vida es una carga, todo es un problema, todo es tan difícil. Estos hermanos estaban siendo perseguidos y estaban enfrentando esa persecución con gozo en el Señor. Pero no solamente imitaron al Señor y a sus líderes, no solamente sufrieron con gozo por Cristo y por su causa, era una iglesia modelo para las demás iglesias. Versículo 7. De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Ellas eran un modelo, un ejemplo por su comportamiento ejemplar. Macedonia y Acaya eran dos provincias en Grecia. Y dicen que ellos eran una reproducción exacta, un patrón, un molde, un modelo para los otros cristianos de la región. ¿Y tú sabes cuándo tú eres un modelo? Cuando tú andas como Cristo anduvo. ¿Tú dices que tú eres cristiano? Sí. Pero dice la Escritura, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y esos hermanos andaban en comunión con Dios, guardando los mandamientos de Dios, testificando, haciendo buenas obras, motivados por el amor de Dios en sus corazones, constantes en la esperanza, no importa lo que viniera. Ellos tenían la esperanza puesta en Jesucristo. Y dice un autor lo siguiente de esta iglesia: esto es una gran alabanza, ya que en primer lugar, a ninguna iglesia Pablo llama modelo. Y en segundo lugar, ellos, como modelos, eran un modelo no solo para los paganos, sino para los cristianos de toda Grecia. ¿Qué te dice de nosotros, mis amados hermanos? ¿Que somos un modelo para las iglesias aquí en Santo Domingo, en República Dominicana y en los países de Latinoamérica? ¿Se dice eso de nosotros? ¿Eso se decía de esta iglesia? Eran un modelo en cuanto a su comportamiento. Eran un modelo en cuanto a su predicación del Evangelio. Oigan lo que dice. Partiendo de ellos, el Evangelio se había proclamado por todas partes. La palabra proclamar que se utiliza aquí es como el sonido de un trueno. Los truenos no son de que, no, una bulla grandísima cuando viene un trueno. El grito fuerte de una multitud, el sonido de una trompeta que llena un lugar. ¿Y qué nos está diciendo esa? Que la predicación del Evangelio de Jesucristo de Tesalónica se hizo a todo volumen, durísimo, y salía de la ciudad con una fuerza que no se podía detener. Y llegaba bien lejos esa predicación de la palabra. Y así que nosotros debemos predicar el Evangelio de Jesucristo, hermano. Ellos lo divulgaron, lo proclamaron. Y no solo llegaba, no era solo en Macedonia y Acaya, sino a todo lugar. Tesalónica estaba ubicada en una carretera primaria, la vía Ignacia, y estaba en un puerto, cerca de un puerto. Y de ahí, las personas que iban, oían el Evangelio, veían el testimonio de esos hermanos, y esas noticias del Evangelio iban a otros lugares. Ellos habían aprovechado la posición estratégica que Dios les había dado y habían salido a predicar el Evangelio de Jesucristo. Ustedes recuerdan en 2 Corintios 8, que nos habla de las iglesias de Macedonia que dieron más allá de sus fuerzas para las iglesias que estaban en pobreza. Los tesalonicenses estaban en Macedonia. Ellos eran parte de ellos, de ese grupo de hermanos que estaba dando sacrificialmente. Fíjense lo que dice. Amados hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que le concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. ¡Qué maravilloso! Eran modelos en su comportamiento, modelos en proclamar el Evangelio, modelos en su piedad, y también eran un modelo en su testimonio de conversión. ¿Qué decían las personas de Macedonia, de Acaya y de todo lugar acerca de los tesalonicenses? Fíjense, ¿qué decían los demás de lo que veían en ellos? Versículo 9. Ellos mismos cuentan de cómo nos recibisteis. Ellos cuentan de la forma como ustedes recibieron a nosotros, a los misioneros, a aquellos que les llevaron la palabra de Dios. Eso está regado por todas partes, la manera como ustedes reciben a aquellos que predican la palabra de Dios. No, les dice luego, ustedes han sido, lo que dicen de ustedes es que habían sido completamente transformados. ¿Y cómo? Se habían convertido de los ídolos a Dios. Hubo un cambio de dirección en su vida. Ellos iban por aquí, siguiendo la vida de idolatría, viviendo para sus propios placeres, y hubo un cambio, se convirtieron, dieron una media vuelta para ellos seguir al Señor. Cuando conocieron el Evangelio, ya ellos no siguieron siendo los mismos y se fueron en una dirección opuesta. Se volvieron de los ídolos hacia Dios. Fueron trasladados del poder de Satanás al reino de Dios, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hubo un cambio completo en su vida. Eran nuevas criaturas y eso era algo visible a las personas que estaban a su alrededor. Esa transformación interior en su vida, esa nueva vida que habían recibido se manifestaba en la conducta exterior. Y esos hombres se volvieron de todos los ídolos que tenían hacia Dios. Pero no solamente hablamos de ídolos de imágenes, sino ídolos que tenemos en otras áreas. ¿Qué es lo que es un ídolo? Algo que ocupa el lugar de Dios. ¿Cuál es el ídolo en tu vida? Quizás tú no adoras una estatua o una imagen, pero tú tienes muchos ídolos. Tu trabajo puede ser un ídolo. La búsqueda de riqueza, de poder, de placer, de felicidad, puede ser un ídolo. Eso es lo que domina tu vida. Y ellos se volvieron de eso para seguir al Dios vivo y verdadero. Fíjense, para seguir al Dios vivo y verdadero, al Dios genuino, al único Dios que tiene vida, al único Dios que nos puede transformar, al único Dios que puede hacer un cambio en nosotros, al único Dios que nos puede llevar al cielo. Los otros dioses eran dioses muertos, que no tienen vida. Como dice el Salmo 115, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, orejas tienen pero no oyen, tienen narices pero no huelen, manos tienen pero no palpan, tienen pies pero no andan ni hablan con su garganta. ¿Y por qué lo estoy adorando entonces? Si no me va a llevar a ningún sitio, porque no tienen vida. ¿A qué Dios tú estás sirviendo? Dice la Escritura que ninguno de nosotros puede servir a dos señores. No podemos servir a dos dioses, porque odiaremos a uno y amaremos al otro, o todo lo contrario. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a nosotros mismos. No podemos servir a Dios y vivir con una pasión por el dinero, por los deseos sexuales, por la avaricia, porque todas esas cosas son idolatría. Y cuando yo pongo el dinero o el trabajo, o aún la familia, antes que a Dios, estoy haciendo un ídolo de esas cosas. Y Dios nos creó para su gloria. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y Él quiere que nosotros lo sigamos a Él. Y es lo que estos hermanos habían hecho. Cuidado con la avaricia. Cuidado con amar más las cosas materiales que a Dios. Por eso Él dice de Pablo, haced morir lo terrenal en vosotros. Esos hermanos habían sido completamente transformados. Se habían vuelto de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y fíjense lo que sigue diciendo. Para esperar a su Hijo desde los cielos, a quien Él levantó de entre los muertos, Jesús, que nos rescata de la ira que ha de venir. Volverse a Dios implica volverse a Jesucristo. Volverse a la salvación que Él nos da para esperar a su Hijo desde los cielos, a quien Él levantó de entre los muertos, Jesús, que nos rescata de la ira que ha de venir. Parece que la enseñanza de que Cristo vendría de nuevo y que buscaría a su pueblo junto con Él había atrapado la mente, el corazón de esos hermanos. Lo había atrapado. Los había cautivado. Y fíjense cómo Pablo les dice, deben volverse de los ídolos a Dios y a su Hijo que vendrá desde los cielos. Yo creo que muchas veces nosotros nos llenamos de afán, de ansiedad y perdemos el foco de nuestras vidas porque no estamos esperando que Cristo viene. Y Cristo volverá, mis hermanos. Eso está claramente establecido en las Escrituras. Y esos hermanos soportaban todo eso porque ellos no tenían sus ojos puestos en la costa de la tierra, sino que tenían sus ojos puestos en la mira arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ellos esperaban, ellos anticipaban la venida del Señor, y eso los mantenía a ellos gozosos, esperando en Él. Dice la Escritura en Hechos 1, y habiendo dicho estas cosas, habiendo hablado el Señor Jesús, viéndolos ellos, fue alzado y los recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, se pusieron junto a Él dos varones con vestiduras blancas, junto a ellos, los cuales le dijeron: Galileos, ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y ellos estaban esperando esa segunda venida del Señor. Esperar significa mirar hacia adelante, con paciencia, con confianza. Ellos sabían que Cristo había ascendido a los cielos, pero ellos estaban también anticipando su venida. Imagínate que usted tiene un huésped que va para su casa. ¿Qué usted hace? Usted va al supermercado, hace las compras que son necesarias, limpia la casa, prepara el cuarto de ese huésped, hace un horario de las actividades que van a realizar, de manera que la visita se sienta a gusto. Y así nosotros debemos estar trabajando en nuestra vida y sirviendo al Señor como estaban los tesalonicenses, esperando la venida de Jesucristo, mis hermanos. No cruzados de brazos, no sentados, no, esperando la venida de Jesucristo. Tito dice, la gracia de Dios, Pablo a Tito, le dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando a esa vieja vida, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, es una realidad. Esa realidad en la vida de ellos debe ser una realidad en la vida de nosotros. Cristo viene, hermanos, y nosotros debemos estar esperando la venida de Jesucristo por su pueblo. Esperando confiados, anticipando la venida del Señor. No importa lo que pase, yo tengo que hacer la obra del Señor. No importa lo que suceda en mi vida, yo voy a estar mostrando la obra resultante de mi fe. Yo voy a estar motivado por el amor, viendo el amor de Dios por mí. Yo voy a estar constante en la esperanza que yo tengo en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene. Ese que ascendió a los cielos vendrá por nosotros. Y nosotros lo veremos cara a cara. Y nosotros nos gozaremos con Él por toda la eternidad. Mis hermanos, qué buena razón para nosotros estar gozosos y esperando en el Señor. Cristo, quien nos rescata de la ira venidera. Cristo, quien nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No aquel que rescató a todo el mundo, rescató a sus elegidos, a aquellos que Él escogió por pura gracia. Cristo nos rescata de la ira que está sobre el pecador, como estaba sobre nosotros, que vivíamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Siguiendo al Espíritu que operaba, que opera en los hijos de desobediencia. Nosotros vivíamos así. Cristo, por su gracia y su misericordia, nos llamó a salvación. Nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que todas estas personas que están en el mundo, mis hermanos. Nos rescata de la ira de Dios que ha de venir. ¿Tú quieres cosa más gloriosa que esa? Y aquí estamos entonces nosotros distraídos, llevándonos de las cosas del mundo como jugueticos que el maligno nos pone para que nos entretengamos y no hagamos el trabajo que tenemos que hacer para el Señor. Sabemos que debemos ir por ahí, ese es nuestro camino, y nos vamos entreteniendo. ¡Ay, mira qué lindo, un trabajo nuevo esto! Ahora me voy a distraer por aquí, le voy a dedicar todo mi esfuerzo a esto, o aquello, o a lo otro, cuando debo seguir continuamente en el camino del Señor. Cristo nos rescató de la ira venidera. Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice, con mucha más razón, habiendo ya sido justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Nosotros éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Y ya estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y estos hermanos en Tesalónica se estaban gozando en el Señor. Ellos estaban viviendo para Dios de todo corazón. Yo creo, mis amados, mis hermanos, que esta iglesia es una iglesia que ama al Señor. Hay muchas iglesias que imitan a los tesalonicenses, pero esta iglesia imita al Señor, sigue al Señor. Esta es una iglesia de imitadores. Hermanos, nosotros tenemos que seguir así, siguiendo al Señor. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar qué hay con nuestras vidas a nivel personal, a nivel particular, porque nosotros somos los que componemos la iglesia. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo que yo predico, mi testimonio es consecuente con lo que yo predico? ¿Estoy yo adornando en todo la doctrina de Jesucristo? A grosso modo, yo digo que sí. Que esta es una iglesia caracterizada por la obra resultante de su fe, que trabaja motivada por el amor, que está constante esperando a nuestro Señor Jesucristo. Que es una iglesia elegida por Dios, llamada mediante la predicación del Evangelio. Y aquí se ha visto, mis amados hermanos, en nuestra sociedad se ha visto el resultado de la predicación entre los miembros de esta iglesia. Entre ustedes se han visto las muestras indiscutibles de la elección de Dios en sus vidas. Una iglesia que imita a Dios y a sus líderes. Una iglesia que ha sufrido con gozo por Cristo y por su causa. Una iglesia que es un modelo para las demás iglesias. Un modelo en su comportamiento ejemplar. Un modelo proclamando el Evangelio. Cada semana de aquí salen muchísimos hombres a diferentes lugares a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Mis hermanos, eso es algo glorioso, el trabajo que se está haciendo. Una iglesia que es un modelo en su testimonio de conversión. ¿Cómo reciben ustedes a aquellos que predican la palabra como ángeles? ¿Cómo ustedes han sido totalmente transformados, se han convertido de los ídolos a Dios? ¿Cómo están sirviendo al Dios vivo y verdadero? ¿Y cómo están esperando a Jesucristo, a quien Dios levantó desde de los muertos y nos rescata de la ira venidera? A Dios sea la gloria por la obra en sus corazones, mis amados hermanos. Pero eso no es suficiente. No hemos llegado ya. Vamos a proseguir corriendo la carrera, extendiéndonos hasta la meta que tenemos por delante, al premio del supremo llamamiento en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a esperar pacientemente, con gozo, que venga nuestro Señor de los cielos. Y si no ha venido antes y morimos, estaremos en su presencia y disfrutaremos con Él por siempre. Mis hermanos, no nos distraigamos con las cosas de este mundo cuando tenemos un trabajo tan glorioso que hacer para Jesucristo. Vamos a continuar haciéndolo. Vamos a seguir dando un testimonio de nuestra fe. Vamos a seguir adornando en todo la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él damos toda la gloria. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por la obra que tú has hecho en nuestros corazones. Por la fe que tú has puesto en nuestros corazones, el amor y la constancia en la esperanza en Jesucristo. Gracias por tu elección de este pueblo. Gracias por los modelos que tú has puesto delante de nosotros. Ayúdanos a poder predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo y seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Padre, no permitas que nosotros nos distraigamos. Ayúdanos a hacer la labor que tenemos por delante en el poco tiempo que queda. Ayúdanos no solamente a predicar la palabra con nuestros labios, sino a modelar a Jesucristo en nuestras vidas. Perdónanos por las veces que no hemos predicado tu palabra como debíamos haberlo hecho, que no hemos modelado a Cristo en nuestras vidas porque hemos dado un mal testimonio. Padre, confesamos nuestro pecado delante de ti, sabiendo que si lo confesamos, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En tus manos nos ponemos y te pedimos, oh Señor, que el tiempo que nos queda en esta tierra, que el tiempo que nos queda en esta vida, podamos seguir sirviéndote a ti, oh Padre bendito. Que podamos seguir sirviendo al Dios vivo y verdadero y esperando a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. y es en su nombre que pedimos tu bendición. Amén.